Vidapreneurs no necesitan esperar más para tener dinero e invertir en el crecimiento de su empresa. Pidan su propuesta de financiamiento en www.arrendamas.com/vidae. Arrenda Más financia empresas y emprendedores. www.arrendamas.com/vidae. Vida Entrepreneur, episodio 67. ¿Qué pasa, Vidapreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos y que nos inspiran todos los días de la semana. Hey, hola, Vidapreneurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto@vida-e.com. El día de hoy estamos con la fundadora de la empresa Takasami, que es donde diseñan ropa de manta con productos y manos de artesanos mexicanos. La fundadora es ganadora del Emmy por el vestuario de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Ella diseñó todos los vestuarios de las ceremonias de inauguración y clausura. Está con nosotros la fundadora de Takasami, María del Rosario Mendoza. María, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Roberto. Aquí encantada de estar en Vidapreneur con ustedes. Y pues si hay algo que pueda aportar y que alguien se motive, para mí será un placer.
Estamos seguros que sí, María. Oye, María, tú cuando vas a un evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas rápidamente eso?
Pues mira, primeramente podría decirte que cuando yo decía que diseñadora de ropa artesanal mexicana y que la manta era mi principal tela, así todos decían, ay, corriente la tela, me va a picar, oye, es muy rasposa, ¿verdad? Y así como que no hacían mucho caso. Creo que te puedo decir que ahora, al paso del tiempo, cuando les digo soy diseñadora de ropa artesanal mexicana, en la que plasmo arte popular, costumbres, raíces de México, pues como que ya les empieza a interesar.
Sí, soy muy interesante. ¿Y cómo le haces para la objeción esa de que dices de que la manta es una tela que pica o rasposa?
Bueno, lo que pasa es que la manta, ese textil artesanal muy nuestro, era lo que usaban los campesinos para sus pantalones, para el trabajo, y se les quedó como en esa mentalidad de que la manta es un tejido corriente o un tejido áspero. Y no, yo te puedo decir que nuestras telas, nuestras mantas, algunas se tejen en unos telares manuales que por su proceso de fabricación puede ser más fina que una seda cruda. Entonces, pues puede, ya, con eso hemos quitado esa concepción que tienen de la manta, esa percepción.
Ah, entiendo. Supongo que debe ser como el tequila, que originalmente pues se consideraba una bebida de baja calidad.
Así es.
Y cuando fueron mejorando estos procesos, pues ya llega a ser una bebida igual a la par de cualquier otra de las mejores bebidas del mundo, ¿no?
Más o menos hiciste buena comparación.
Oye, María, antes de platicar más de tus éxitos que has tenido en tu empresa, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que nazcan, pero les contamos la realidad de que 9 de cada 10 emprendimientos fracasan. Y cómo ellos se comportan ante estas situaciones de fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, María, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedora, tu peor fracaso. Por favor, llévanos ahí a revivirlo contigo.
Bueno, fíjate, aquí te diría que precisamente fue un fracaso el que me llevó a diseñar ropa de manta. Dicen que a veces atrás de una adversidad hay una oportunidad. Y para mí eso fue. Yo lo que fabricaba hace 30 años eran accesorios para dama, collares, aretes, tocados de novia, sombreros. Llegaron más o menos en la década de los 90 productos de origen asiático y eso hizo que a mí no me compraran ya más mis accesorios, y quiero decirte que yo les vendía a las cadenas de tiendas desde las de más alto nivel, yo no sé si pueda decir nombres.
Sí, adelante.
Pues desde Palacio de Hierro hasta, podría decirte, un Suburbia, cuando antes había Salinas y Rocha, les vendía a Sears, le vendía a Liverpool, fábricas de Francia, todas esas cadenas de tiendas eran mis clientes. Yo llegué a tener más de 250 mujeres trabajando, bordando y haciendo este tipo de trabajo para nuestros accesorios. Pero como te decía, me dejaron de comprar porque no pude competir con los precios de estos productos asiáticos. Así que Imagínate lo que fue para mí cerrar mi negocio, lo que fue mi vida por un tiempo y sentir que podría decirte que no había sido yo quien había fallado, que habían sido situaciones externas ajenas a mí las que me habían llevado a esta quiebra. Y fue una quiebra total porque yo usaba muchos materiales de importación que los mezclaba con las piedras naturales, con papel maché, con piel, porque eran unos accesorios artesanales, desde con barro, con el barro canelo, con los jarritos, pero montados en plata, con broches muy bonitos, porque antes no había aquí en México todos esos materiales que ahora hay para hacer la joyería. No había para todo esto de los accesorios, ni los broches de los aretes. Entonces yo quedé endeudada en dólares. Quedé endeudada en dólares. A ver, imagínate liquidado tanta gente. Me fui a mi casa derrotada, sintiéndome que todo había acabado, pero pues no podía yo quedarme sin así cruzada de manos. Empecé a tratar de qué hacía, cómo podía nuevamente reiniciar un negocio. Y todo lo que yo quería hacer ya estaba hecho. O alguien ya había ese producto y lo hacían muy bien. Entonces, pues fueron noches de desvelo, noches de llanto callado. Fueron desesperaciones porque tenía mi casa hipotecada, imagínate. No solo había perdido todo, sino también estaba a punto de perder mi casa. Así que fue terrible para mí eso, pero como te digo, el que no quería que vieran mis hijas a una mamá fracasada me movía, me motivaba mucho a querer hacer algo más y fue así como nació la ropa de manta. Por eso te digo que de una adversidad puede haber una gran oportunidad y esa fue mi gran oportunidad de poder crear este tipo de prendas, enfrentarme a un diseño que nadie conocía, porque yo lo que quise hacer fue una ropa ponible. La ropa que antes se usaba era una ropa de manta muy folclórica, con muchos colores, muchos listones, espiguillas, y mi ropa era más discreta, más clásica, usando el color natural de la manta, el marfil o un color blanco y negro ocasionalmente. Entonces me decidí a crear un concepto que no era conocido y también para eso crear un mercado nuevo, para un producto nuevo.
Oye, María, pero por ejemplo, platícanos de ese momento, antes de ir avanzando en esta historia, de ese momento donde dijiste, bueno, estabas pensando en alternativas y ya todo lo que pensabas tú parecía que ya estaba descubierto, pero platícanos de cuál fue ese momento donde dijiste, ajá, lo que vamos a hacer es esta ropa de manta. O sea, todas las alternativas que tenías, ¿cómo te llegó esta idea en ese momento? ¿Qué estabas pensando? ¿Cuál es la historia detrás de esta ropa de manta?
Fíjate, Roberto, que después de mucho pensar en qué podía hacer y que todo ya, que todo estaba hecho, en algunas ocasiones que yo traía puesta alguna prenda de lo que yo misma me hacía en telas de manta o ropa que hacía para mis niñas, me gustaba mucho hacerles vestiditos a ellas y yo hacerme igual a mis tres hijas el mismo estilo de vestido. Y me decían, oye, qué bonito, ¿dónde lo compraste o dónde te compraste esta blusa? Y fue ahí donde yo dije, esto puede ser lo que yo estoy buscando, este puede ser el artículo que yo estoy buscando de hacer algo diferente porque nadie lo hacía. Entonces ahí dicen que para tener éxito hay que buscar un hueco y llenarlo. Y yo vi que ahí había un hueco porque a mí me gustaba la ropa mexicana, pero también no me gustaba tan folclórica, no me gustaba sentirme como que iba, como dicen, a la kermés o a la noche mexicana. Yo quería que fuera una ropa que fuera para ponerse en cualquier evento, incluso para ir a trabajar a una oficina y, ¿por qué no decirlo también? Para las grandes ocasiones, para una novia, para una gran ceremonia diplomática o social. Y fue así como por casualidad o causalidad fue que yo caí en la ropa de manta.
Oye, María, esto está súper interesante, cómo ha sido la evolución de tu idea y cómo creaste esta nueva empresa. Pero platícanos, por ejemplo, ya que dijiste, bueno, voy a hacer esta ropa de manta, cuando inicias este nuevo negocio, ¿cómo funciona esa parte de que, pues digamos, como que levantas la cortina y vuelves a vender estos productos? ¿Volviste a usar todos tus conocimientos que tenías en la red anterior de distribución? ¿Lo distribuyes de otra manera? ¿Cómo es esta parte que vuelves a empujar tu producto al mercado?
Bueno, mira, debo decirte que fue muy difícil el reiniciar porque si yo te recuerdas, te había dicho que quedé endeudada en dólares, quedé con pues sumida en una quiebra total. Así que, aunque quería yo hacer muchas cosas, tenía una gran limitante. Yo no tenía dinero para empezar. No tenía ese capital para empezar. Imagínate lo que era para mí querer hacer las cosas, pero que esa parte tan importante en los negocios no la tienes. Tuve que pedir prestado, hubo alguien, una amiga que me prestó una pequeña cantidad y fue así cuando yo ya tuve idea de que podía hacer la ropa de manta, que esa ropa de manta podía ser un buen artículo para llenar un vacío que había en el mercado de la moda. Así que tuve que comprar manta, así como por metros, no por pieza, lavarla en lavadora de casa y yo misma hacer mis propias muestras. Puedo decirte que yo ya había estudié corte, confección y eso, patronaje, eso me sirvió para yo misma elaborar mis propias muestras. Y fue así como hice 10, 15 prendas para que pudiera tener una idea y poder empezar a ofrecerla con clientes, el tipo de ropa que yo estaba vendiendo. Pero fíjate, a mí me ubicaban con accesorios. ¿Quién iba a saber que yo ahora vendía ropa de manta? Ropa que fuera como para playa, ropa que fuera como para un clima cálido. No, nadie sabía. Había un por presentarse un evento de moda aquí en Guadalajara, que se llamaba Eximoda entonces, y era un foro donde se presentaban todos los fabricantes de ropa. Y para mí era lo óptimo, pero ¿cómo si no tenía para comprar un stand? Un stand para mí era carísimo, así que otro reto que derribar. Otra, yo les digo que no solo una piedra en el camino, sino aquí era una verdadera montaña la que me estaba deteniendo. Y esto hablé con el presidente de la Cámara del Vestido, diciéndole que yo podía ayudarles a ellos organizando los desfiles, organizando los vestuarios para las pasarelas. Y que a cambio, pues me gustaría tener un stand. Y fue así como lo conseguí. No sabes qué pena sentía yo de ir a pedir, como a pedir algo, pero dije, bueno, yo estoy dando a cambio también lo que sé hacer. Y fue así como conseguí estar en una evento de moda. Y pude tener ese contacto ya con el público y que supo qué era lo que estaba haciendo. Pero te repito, fueron noches de desvelo, fueron días terribles, lo que yo tuve que pasar para poder encontrar esa nueva oportunidad. Dicen que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y para mí eso me hizo pensar más, eso me hizo exacerbar la creatividad y poder pensar qué era lo que podía hacer.
Está súper interesante esto. ¿Y si fue un parteaguas el evento Eximoda para el crecimiento de tu nueva empresa?
Sí, fíjate que sí fue un parteaguas, porque aunque tengamos el mejor producto, si nadie sabe lo que estamos haciendo, ¿quién nos va a comprar? Entonces es muy importante esa publicidad, ese mostrarte en eventos o tener a un vendedor, pero para tener un vendedor, pues yo tenía que pagarle los viáticos, pagarle sus viajes, sus estancias. Y no podía. Entonces, para mí fue este evento, fue magnífico, y que el presidente de la Cámara del Vestido hubiera dicho, sí, este es un producto nuevo, diferente a lo que se está vendiendo en el mercado. Y puede tener pues éxito. Entonces, así fue.
Súper interesante esta parte, María, y me identifico mucho con esa historia. Y bueno, yo lo quiero compartir así también con nuestros Vidapreneurs, porque inicialmente, bueno, tengo una trayectoria de emprendurismo en la era tecnológica, y de igual manera, así como tú, cuando iniciamos, pues no teníamos dinero para asistir a estos eventos de la industria. Y yo, como le hacía, era algo similar, ¿no? Nos íbamos de voluntarios al evento porque queríamos escuchar estas conferencias de estos grandes personas experimentadas en el medio que estábamos nosotros en ese entonces. Y pues no había otra manera más que, bueno, entrábamos de voluntario y era la manera de escuchar esas conferencias sin poderlo pagar, ¿no? Entonces, como que la parte que le queremos compartir a nuestros Vidapreneurs de que siempre hay formas, ¿no? Sí hay que buscar, sí
Claro.
se puede y está muy interesante. Y ahora, María, ¿cómo llegas tú a ser la representante de, pues digamos, del vestuario de los Juegos Panamericanos, que la idea era representar México ante, pues, toda América?
Fíjate que fue un grupo de extranjeros los que me contrataron a mí. Ellos hicieron lo de los Juegos Panamericanos de Brasil, lo de los Olímpicos en Londres. Bueno, son personas que se dedican a hacer este tipo de espectáculos y ellos fueron quienes me contrataron, me dijeron que habían estado preguntando sobre quién les podría hacer estos diseños y que coincidieron varias personas en que la señora Rosario Mendoza de Takasami podría ser quien les haría esto. Y así llegaron conmigo. Recuerdo que también alguien que me recomendó y a quien mucho le agradezco, a mi querido amigo Sergio Bustamante, este gran diseñador, fue el que les dijo, sí, vayan con Rosario. Y fue así, Roberto, no lo busqué, llegó, me dijeron que era lo que ellos querían. Ellos querían algo que representara nuestro país, nuestras costumbres, nuestras raíces a través de la moda. Y fue así como nació esa idea de que a través de la moda podríamos mostrarlo. Y para mí fue un gran compromiso cuando me dijeron, en tus vestuarios tienes que mostrar a México desde las entrañas mismas, desde tu corazón, tienes que mostrarlo como quieres que lo vean. Y realmente pues era mostrar a México, el México antiguo, el México del presente y el México futurista a través de los vestuarios. Para mí fue una gran alegría porque nunca pensé que por hacer bien mi trabajo me iban a premiar y no solo me iban a premiar, me pagaron también. Entonces, así que fue maravilloso. Quiero decirte que cuando estuvimos en Los Ángeles, en este teatro Nokia maravilloso, que es donde se entregan estos premios, los Emmys. Yo escuchaba que decían la serie fulana o la película fulana son fulanito, merenganito y perenganito los nominados, pero el ganador es fulano. Había ternas y yo dije, ¿con quién voy a competir? Dios mío, ¿cuántas ceremonias de este tipo se hicieron en el mundo y las van a premiar? ¿Con qué diseñadores estoy yo compitiendo? Y más fue mi preocupación cuando me dijeron, es que a ti es automático. El tuyo es lo da la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, la Academia, de forma directa, unánime. No, pues imagínense, para mí fue algo maravilloso el sentir que daba ese premio no solo a Jalisco, sino a México. Fue algo maravilloso.
Wow, sí, muchas felicidades. Está muy interesante esto, Rosario. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo crees que le hiciste para conseguir el aval de Bustamante para tus productos? ¿Lo conociste? ¿Simplemente los vio? ¿Cómo fue esa parte?
Bueno, no, con Sergio nos conocimos porque estuvimos juntos en la inauguración de la Feria Universal en China, en Shanghái. Y estuvimos juntos cerrando el Fashion Week de Shanghái. Él con sus accesorios y yo con mis vestidos. Entonces con Sergio nos une, además de amistad, de conocimiento, el conocimiento, nos une cariño y nos une el conocimiento de nuestros trabajos. Así que él por eso fue quien dijo, ella es la única que les puede hacer con esa calidad y bueno, estudié historia del arte de México, eso me permite fusionar moda, con arte, con cultura, y darle a cada prenda una historia que contar. No es una prenda que nada más digas, qué bonita, no, sino que tiene una historia que contarte cada bordado, cada glifo prehispánico, cada detalle que tenga la ropa, te cuenta de historia, de honor, de cariño, de orgullo por esa cultura tan rica que tenemos y de la cual pues siempre he tratado de exaltar.
Oye, Rosario, está otra vez como que se vuelve a repetir la historia para contarle a nuestros vidapreneurs de la importancia de estar en estos eventos, ¿no? También por las personas que conociste.
Sí, las relaciones son muy importantes. El que se conozca tu trabajo, porque no solo ya tú estás promoviéndote, sino que otras personas, cuando tú haces tu trabajo y lo haces bien, tienes esas grandes ventajas de que te recomienden. Así que tienen que hacer, yo siempre les digo también a los jóvenes, que busquen la perfección en todo lo que hagan, que pueden a veces copiar, pero que eso que van a copiar lo mejoren, que eso es lo único que nos justifica para nosotros tomar algún estilo o algún diseño. Siempre que lo mejoren, que busquen hacer algo que no esté hecho, que busquen que puedan crear su propio estilo.
Muy bien, Rosario, muchas gracias por compartir todo esto. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas más rápidas para entender más cómo funciona tu mente más que tu emprendimiento. Entonces, en esa tónica, Rosario, inicialmente a ti, ¿qué te detenía a emprender?
A mí me detenía en emprender más bien la parte económica. Fíjate que como mujer, luego no eres sujeto de crédito y más cuando yo empecé, pues las mujeres no podíamos ir a un banco y decir quiero un préstamo. No, así, la parte económica fue mi limitante más grande.
A lo largo de esta trayectoria como emprendedora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
Bueno, yo creo que el consejo que siempre mi padre nos daba, que no teníamos que tener miedo a hacer las cosas o hacer algo diferente, que siempre teníamos que luchar por lo que queríamos hacer y que no había barreras, que las barreras nos las poníamos nosotros. Y yo creo que ese ha sido uno de mis mejores consejos.
Rosario, ¿qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal?
Yo considero que el ser perseverante, el que no me arredre el que hoy no salió esto, sino que saldrá mañana y tengo que seguirlo haciendo. Yo creo que eso, el ser perseverante y quizá a veces yo les digo que hasta terca para lograr lo que quiero.
Rosario, ahora te vamos a llevar a una situación hipotética, aunque en este caso es una situación que parece que ya viviste, pero bueno, imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y al día siguiente solo amaneces con 10 mil pesos y una computadora. ¿Qué crees que harías en los próximos 7 días?
Bueno, pues yo creo que principalmente vería lo que podía hacer con ese dinero, pero también creo que tendría una gran ventaja de que tienes personas que te conocen, conocen tu trabajo. Yo creo que no solo la imagen, sino en la realidad lo que tú eres, ayuda mucho a que puedas volver a emprender, porque saben que eres una persona que es honesta, que es trabajadora, y creo que las relaciones tienen mucho que ver aquí y también ahora, pues yo creo que las comunicaciones que podemos estar viendo, qué hace falta en algún lugar para que tú puedas llenar ese hueco, creo que no sería lo mismo como cuando fue mi primer fracaso, podría decir, que si este era un segundo o un tercer fracaso, nos queda en nuestro haber muchas relaciones que pueden ayudarnos.
Rosario, antes de despedirnos, por favor, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte.
Bueno, yo el consejo que les doy, que siempre no solo sigan sus sueños, que los persigan hasta alcanzarlos y que no cejen en su empeño. Que lo van a lograr siempre y cuando sean perseverantes, pacientes y que todo lo pueden lograr. Que a veces podemos transformar una piedra en el camino, podemos construir con ella. No solo nos puede servir para darnos un tropezón, sino que podemos construir con ella. Entonces, que traten de buscar el lado bueno a todas las cosas que nos suceden. Y para contactarme, pues mis correos es takasami@takasami.com.mx o takasami@gmail.com. Ahí me encuentran.
Muy bien, esa información va a estar en las notas del programa.
Muchas gracias.
María del Rosario Mendoza, fundadora de Takasami, muchas gracias por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur, que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores.
Muchas gracias, Roberto, a ti por permitirme estar con Vida Prenur y que me encantará saber si alguien se motivó con esta plática.
Estamos seguros que sí, María. Muchas gracias.
Igual para ti.
Gracias, Vida Preneurs, por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utiliza el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com/hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje.